Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Aleluya, gloria a Dios. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder. Somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche vamos a estar haciendo un estudio en el acontecimiento de David y Goliat. Y vamos a estar viendo ciertos puntos importantes, puntos que tal vez ya conocías y puntos que tal vez no te habías dado cuenta. Pero sabemos que va a ser de bendición para ti, como ha sido para nosotros. Acuérdate que nos puedes visitar en nuestra página de web, redencionypoder.com. También nos puedes encontrar en nuestra página de Facebook, donde puedes ahí poder bajar todas las grabaciones de la semana anterior. También te puedes suscribir por medio iTunes para que automáticamente cuando el episodio esté disponible, automáticamente se baje a tu computadora. Te invitamos a que nos escribas a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com o también te puedes comunicar al número telefónico 305-320-7727, de nuevo 305-320-7727. Hermano Luis, por favor, ¿no puede empezar en oración esta noche?
Amén. Padre y Señor Jesucristo, en esta noche te damos gracias por de nuevo tenernos aquí. Señor, en esta noche, con esta gran lección que tú nos has dado, Señor, te pedimos que tu oyente la puedan recibir y aplicar a su vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
Cuando esperas a que llegue la respuesta, pues vendrá, sí vendrá, pues son fieles sus promesas, cumplirá con su palabra, él nunca fallará. La luz brilla en las tinieblas y rompe las cadenas, destruye la opresión. Es el Cordero que quita el pecado, mi Dios y Redentor. No desmayes, yo soy tu esperanza, yo soy. Todo es oscuridad, siento que no puedo más. Eres tú el que había de venir, ¿o esperaremos a otro? ¿Acaso habrá otro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo confieso, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eres mi Salvador. No desmayes, yo soy levantas al caído, le das vista a los ciegos y liberas al cautivo. Tu palabra nos levanta, nos rodeas de esperanza, eres libertador. No desmayes, yo soy
Aleluya, gloria a Dios. En esta noche vamos a empezar el estudio de David y Goliat. Y cuando nosotros vemos uno de los acontecimientos icónicos que encontramos en la Biblia, posiblemente que habías escuchado desde tu niñez, cuando ibas a la escuela dominical, es la batalla de David y Goliat. Posiblemente batalla no sea la palabra perfecta, porque vemos que realmente no hubo la batalla, porque el que estaba peleando por David era el Dios Todopoderoso, y no hay nadie que puede ir contra él. Pero vemos que el Espíritu Santo quiso grabar esta historia en su palabra para que nosotros podamos aprender de ella. Y es una historia que debemos siempre, no importa la edad que tengamos, volver y leer. Porque en este acontecimiento vemos qué es lo que pasa con una persona pone su fe en Dios para poder sobrepasar y conquistar hasta los obstáculos imposibles. Y vemos que igualmente cuando habíamos hecho el estudio de la ofrenda de Isaac, hay muchas cosas maravillosas que leemos en este acontecimiento que prefiguran a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar viendo ciertos de estos puntos. Y vemos que en este acontecimiento hay tres diferentes elementos. Hay el elemento histórico. Este fue un acontecimiento real. Realmente se había enfrentado este joven David contra este gigante Goliat en un tiempo en la historia. También vemos que hay una lección profética de este acontecimiento que prefigura la victoria que nuestro Señor Jesucristo iba a tener en la cruz del Calvario. Y número tres, hay una lección práctica que podemos aprender de ella, que podemos aprender de lo que es cuando se enfrenta una persona con un gigante. Y vemos que en la vida mía, en la vida tuya, vamos a enfrentar gigantes en nuestro caminar cristiano. Vemos Israel cuando entran en la tierra prometida, tienen que enfrentar a los gigantes, y la razón por qué no quisieron enfrentarlos en la primera vez, tuvieron que dar puertas 40 años en el desierto. Y es una de las cosas que me encanta del Señor, que el Espíritu Santo guarda estas prefiguraciones en las Escrituras, porque Él nos quiere dejar saber que nosotros tenemos la victoria mientras nosotros pongamos nuestra fe en Él. Primeramente, que vamos a ver unos detalles importantes de la vida de David. David nació en la ciudad de Belén, donde fue profetizado que nuestro Señor Jesucristo iba a nacer. El nombre David significa amado, amado. Igual Jesús fue el hijo amado de Dios. David fue el más joven de todos sus hermanos, era un pastor antes de ser ungido. Y aunque fue ungido de una manera secreta, porque el rey Saúl no estaba supuesto a saber que Dios había escogido otro rey para ser el rey de Israel, el pueblo después vino a reconocerle y a entender que él era el que era escogido por Dios. No solamente fue el mejor rey de Israel, pero vemos en el libro de Reyes que Dios usa a David para comparar a los otros reyes que vienen después de él. David viene siendo el rey ideal que Dios quería. Aunque David era una persona imperfecta, la palabra nos enseña que él era uno que tenía el corazón de Dios, que era una persona que conocía que lo más importante era ser fiel a Dios. Y aunque pecó, aunque hizo muchas cosas equivocadas, pero lo importante de que vemos de David es que él se arrepentía. Cuando viene a reconocer que pecó contra Dios, cuando es enfrentado, él se arrepiente. Y eso es lo más importante que debemos de ver nosotros, es la humildad de cuando el Espíritu Santo nos trae convicción que nos arrepintamos. No solamente fue el rey más importante de Israel, pero si vemos en el punto histórico, David fue el rey más importante de toda la historia de la humanidad. Es uno de los reyes más interesantes, más estudiados. Y vemos que David es una prefiguración de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos teólogos que dicen que David iba a ser el que Dios había escogido para ser el primer rey de Israel. Y porque Israel se adelantó y querían ser como las otras naciones y no esperar en Dios, que Dios le dio a Saúl. Y la razón por qué muchos creen que originalmente que iba a ser el primer rey iba a ser David es porque cuando vemos a Saúl, vemos que Saúl vino de la tribu de Benjamín. Y leemos en la escritura que los reyes iban de venir de la tribu de Judá, igual como los sacerdotes venían de la tribu de Leví. Pero por eso es importante, hermanos, que nosotros reconozcamos que una de las cosas bien importantes es esperar en el Señor. Cuando nos adelantamos, más bien causamos que se atrase el plan que Dios tiene para nosotros. Y fue precisamente lo que había pasado con Israel. Entonces vemos que David es ungido como rey en 1 Samuel capítulo 16, en una ceremonia pequeña que solamente conocía a sus hermanos, su padre. No era algo que se había hecho públicamente. Sin embargo, vemos algo importante del carácter de David. Vemos que cuando David es ungido como rey, él no va y empieza a proclamarlo, él no va y empieza a anunciarle a todo el mundo: oh, vino el profeta Samuel y me ungió y yo voy a ser el próximo rey. Vemos que David no hizo eso. Sin embargo, Saúl se da cuenta que David iba a ser el próximo rey. Se da cuenta más adelante, porque vemos en la manera que se da cuenta es por el carácter de David. No fueron las palabras que David usó para decir que él era el ungido de Dios, que iba a ser el próximo rey, sino el carácter de David. Y Saúl pudo ver que Dios estaba con David. Igualmente vemos este tipo de carácter en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él viene y empieza su ministerio, Él no empieza a proclamar, oh, yo soy el Mesías, crean en mí, yo soy el escogido de Dios. Él no hizo eso. Jesús dejó que las obras que él hacía testifiquen de él, que el Padre testifique de Jesús. Vemos que aunque hasta cuando los demonios hablaban y decían, Jesús, el Hijo de Dios Altísimo, él les mandaba a callar. Él no necesitaba ayuda del enemigo. Suficiente eran las obras, suficiente era el testimonio del Padre. Igualmente también nosotros debemos de llevar ese ejemplo, que hablen más nuestras obras, nuestros hechos, que nuestras palabras. Que tengamos un carácter de hacer y no de hablar. Hay muchas personas que hablan, pero porque no actúan en sus palabras, no tienen credibilidad. Igualmente tenemos que dejar nosotros que el Espíritu de Dios dé fruto para que esos frutos testifiquen que nosotros somos hijos de Dios. Entonces vemos que David fue ungido rey en el capítulo 16 de 1 Samuel. Y cuando entramos en el capítulo 17, vemos que David es mandado por su padre para traer provisiones para sus hermanos. Y se encuentra en un conflicto, en una batalla, una guerra entre Israel y sus enemigos. Y vemos que igualmente nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra durante un tiempo cuando había conflicto político, específicamente con Israel y el imperio de Roma. Y Jesús viene a este tiempo donde no solamente había conflicto político, pero también había conflicto espiritual. Cuando Jesús empieza su ministerio, vemos que los fariseos, que eran supuestos a ser los que eran ejemplos para enseñar a las personas, más bien se aprovechaban, más bien trataban a las personas como si ellos eran superiores. Vemos que el templo, que era diseñado para ser usado para ofrecer oración y sacrificio, Señor, se había convertido en un lugar de negocio. Y las personas no tenían esperanza, no tenían hambre de Dios, pero sus líderes no le estaban guiando correctamente. Estaban buscando solamente cuáles eran sus propios intereses. Y Jesús viene a la tierra durante este tiempo, un tiempo de conflicto, un tiempo de guerra. Y Él entra en nuestras vidas también, hermanos, en tiempo de conflicto, en tiempo de guerra, tiempos que enfrentamos cosas difíciles. Jesús no se corre de la batalla. Él viene al momento que nosotros lo necesitamos y al momento que el mundo y su pueblo lo necesitaba. Es cuando viene Jesús a la tierra. Vemos entonces en el capítulo 17 de 1 Samuel. Vamos a leer unos cuantos versículos y después ver unos puntos bien importantes. La palabra de Dios dice en versículo 1, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de esa cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y estaba de su lanza, era como un rodillo de telear, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudo delante de él, su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si pudiere pelear conmigo, y él me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Vemos, cuando leemos la palabra de Dios, una de las cosas bien interesantes es los detalles que el Espíritu Santo nos da. Y lo primero que nos enseña el Espíritu Santo en el versículo 1 es el local geográfico en donde están posicionados los diferentes ejércitos. Y cuando nosotros estemos haciendo un estudio y la palabra de Dios nos enseña un lugar geográfico, es importante que busquemos en una concordancia a ver en qué otros lugares aparece ese local, para ver si hay algo en común que tiene el acontecimiento que pasa en el local con lo que estamos viendo ahora. Y aquí la palabra nos enseña que los filisteos acampan en el lugar donde dice entre Soco y Azeca, en Efes Damim. Y hay algo interesante de lo que nos enseña aquí el Espíritu Santo. Cuando vemos ese nombre, Azeca, la primera vez que encontramos ese local es en el libro de Josué. Y es el lugar donde Dios derrota a los reyes amoritas con grandes piedras que vienen del cielo. Los derrota con grandes piedras. Cuando ponemos esto, y a los que han leído esta historia de la batalla entre David y Goliat, saben que una piedra va a ser algo bien importante en esta historia. Vemos que el lugar donde estaban campando los filisteos era el mismo lugar donde Dios había derrotado por medio, durante la batalla en el libro de Josué, con piedras que venían del cielo. Y algo bien interesante, cuando leemos ese acontecimiento en el libro de Josué, sabemos que el nombre Josué es la variación hebrea del nombre Jesús. Y la razón por qué está así es porque también hay alguna conexión, porque el Espíritu Santo nos da muchas prefiguraciones de lo que iba a venir a ser nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos viendo que lo que el Señor nos está revelando aquí, esta historia, este acontecimiento, nos quiere revelar una verdad profunda. ¿Cuál es la batalla que nuestro Señor Jesucristo iba a tener por nosotros? Entonces, viendo el versículo 3, vemos que la batalla entre estos dos ejércitos iba a acontecer en un valle. Y eso es importante, hermanos, porque en las Escrituras el valle normalmente significa un lugar de soledad, un lugar que enfrentamos dificultad, un lugar donde a veces pasamos desánimo. Y típicamente, hermanos y hermanas, ahí es donde va a tomar la batalla que tú y yo enfrentamos. Es el tiempo donde el enemigo va a querer traer diferentes pensamientos a nuestras cabezas. Es en el valle donde nosotros vamos a empezar a cuestionar si Dios está con nosotros, a preguntar si realmente Dios va a cumplir la promesa que Él tiene para nosotros. Es el lugar donde el enemigo trae y quiere atacarnos para que nosotros seamos derrotados. Pero nosotros tenemos un campeón que lucha por nosotros. Y yo no sé lo que tú debes de estar pasando, pero yo te puedo decir que Jesús nunca te deja solo. Jesús siempre está con nosotros. Y Él es el que aparece en ese tiempo donde estamos en el valle, donde nos sentimos seco, donde nos sentimos desanimados por las diferentes cosas que estamos enfrentando. Él sí aparece a esa batalla. Y vemos que en este valle el enemigo presenta su paladín. Y vamos a ver, hermanos, que este paladín es una representación del diablo. Es una representación del enemigo. La Biblia nos da unos detalles interesantes de este paladín, de este gigante. Es bien importante que tomamos en cuenta. Los primeros detalles que nos da de este gigante, nos da detalles de su altura, nos da detalle de diferente armadura y nos dice el peso del hierro de su lanza. Nos dice que su altura eran 6 codos, tiene 6 piezas de armaduras y vemos que el hierro de su lanza pesaba 600 siclos de hierro. Encontramos aquí en este personaje el número 666 que la Biblia nos enseña es el número de la bestia. Y por eso no podemos ignorar y saber que lo que aquí estamos viendo es algo más profundo. Y vemos que no solamente encontramos aquí el número de la bestia, pero cuando vemos en la traducción original del hebreo, específicamente en el versículo cuando habla de la cota de malla, que es un tipo de armadura que se ponía para cubrir, para poder prevenir que sea enterrado por saetas o por flechas. Pero lo interesante de la traducción original del hebreo no es armadura de cota de malla, sino es armadura de escamas. Armadura de escamas. Y una de las cosas interesantes de la armadura de escamas, si tú ves y entras al internet y buscas armadura de escamas, vas a ver algo interesante de la apariencia de este tipo de armadura. Cuando vemos la armadura de escama, vemos que aparece esta armadura a ver bien cerca lo que parece ser la piel de una serpiente. Parece piel de un reptil. Y esto es importante, hermanos, porque cuando nosotros vemos en la Escritura, la palabra nos enseña que el diablo es la serpiente. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vemos que este gigante, este paladín, estaba vestido con algo que parecía la piel de la serpiente. La primera profecía que recibimos de la victoria del Mesías en el libro de Génesis es que la simiente de la mujer iba a herir la cabeza de la serpiente. Estamos viendo aquí entonces este que representa esta serpiente, enfrentándose a cuál iba a ser, a cuál es el ungido de Dios, a David. Y vemos que en esta batalla, no es una batalla cualquiera. Hay ciertas reglas o condiciones que son puestas, que son bien interesantes que nosotros debemos de leer. Miren lo que dice la palabra. Específicamente viendo el versículo 8, dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Vemos que las reglas de esta batalla no era ejército contra ejército, sino un representante de un ejército contra otro representante de ejército, uno contra uno. Y esto es bien importante, hermanos, porque la batalla de nuestra alma, la batalla por nosotros, no fue un ejército contra otro ejército. Fue una persona luchando por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario, tomó nuestro lugar, se hizo nuestro representante, tomó sobre él los pecados de cada uno de nosotros, para que nosotros podamos recibir su justicia. Y no solamente terminó ahí, porque cuando él resucitó y ascendió al cielo, la Biblia nos dice que él hace intercesión por nosotros, que él es nuestro abogado, que nos representa en el cielo. Jesús fue el que se enfrentó por nosotros. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, el versículo 16 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Fue por uno que se enfrentó al perfecto Jesús, por todos nosotros, que podemos ser justificados igual. Vemos en esta batalla de, encontramos en 1 Samuel 17, que el que le ganaba a este paladín, ganaba la batalla completa por el pueblo, aunque los otros estaban ahí, tenían miedos, estaban intimidados, no tenían la valentía para poder enfrentar a este gigante. Por uno, todos pudieran ser victoriosos. Igualmente, no importa lo que tú has hecho en el pasado, no importa lo que tú estás enfrentando, por medio de Jesús, por el uno, tú puedes ser cambiado, tú puedes ser transformado, tú puedes recibir la victoria. Porque en el valle, la batalla es de Dios. La batalla en el Calvario le pertenecía a un hombre, nuestro Señor Jesucristo, cual ganó. Y por él podemos ser hoy llamados hijos de Dios.
Amén. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que te ha querido intimidar? Cuando miramos el mundo en cual vivimos, vemos que hay muchas personas que por diferentes razones no pueden llevar a cabo el trabajo de Dios o lo que tienen adelante. Siempre tienen como una montaña en el frente. Algunos por causa de altura, otro por falta de fuerza, otros porque tienen dificultades. Y algunos porque tienen dificultades como hablar. Podemos saber en la historia de David y Goliat que una cosa parecida está pasando aquí. Vemos que y reconocemos que el ejército de Israel era un ejército bien poderoso. Vemos que ellos tuvieron muchas peleas. Tuvieron peleas con los amalequitas, tuvieron la pelea de Jericó y tuvieron la pelea con los filistinos y muchos más. Y siempre fueron victoriosos. ¿Qué fue lo que le pasó aquí a ellos con Goliat? Bueno, podemos ver, hermanos y hermanas, como estábamos hablando. Y habló el pastor Javier. La Biblia los enseña la estatura de Goliat. Las armas que cargaba, lo fuerte que era y lo grande que era. Y dice la palabra de Dios que a ese ejército fuerte, que no eran hombres nuevos a la guerra, eran personas que eran expertos luchando y peleando contra diferentes ejércitos, corrieron. Vamos a ver en la palabra de Dios otras personas que también lucharon con este tipo de miedo. Primero de todo, vamos a ver el libro de Éxodos, capítulo 4, versículos 10 al 12. Y aquí es cuando Dios llama a Moisés para que vaya a rescatar a los israelitas de Egipto. Y dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, yo no soy hombre de palabras, de ayer ni de anteayer, ni aún desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿A quién ve y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, que yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Aquí vemos un hombre que no se estaba mirando en el poder de Dios, sino estaba mirando su propia fuerza. Aquí vemos en el libro de Números, capítulo 13, 31 al 32. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dijeron, un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Y en Josué 1:9 vemos lo que Jehová le dijo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quieras que fueras. Hermanos y hermanas, el hermano Javier acabó de hablar de la fe. El libro de Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Hermanos y hermanas, nosotros no somos dependientes de nuestra propia fuerza para adquirir y hacer las cosas que Dios lo ha mandado, sino con el poder de nuestro Dios es que podemos adquirirlas.
Amén, gloria a Dios. Nuestro Dios es fiel. Vemos durante este tiempo cuando humillaba al ejército de Dios, este gigante. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 17, 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Vemos, hermanos, que igual como este filisteo, dice que desafiaba al ejército de Israel, la palabra nos dice que Satanás, el diablo, cual la palabra significa el blasfemo, la palabra dice que nos acusa día y noche. Día y noche. Vamos a ver algo interesante. La Biblia aquí nos dice que ese hombre venía por mañana y por tarde. Dice versículo 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así hizo, lo hizo durante 40 días. Aquí también vemos que hay algo que conecta a lo que estaba leyendo el hermano Luis sobre Israel entrando en la tierra prometida. La palabra nos enseña que porque ellos no querían enfrentar a esos gigantes, que tenían que caminar en el desierto por 40 años. Y aquí Israel tuvo que estar parado viendo a este hombre desafiar al ejército por 40 días. Y a este punto es cuando viene David, dice versículo 17, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche, los llevarás al jefe de los mil y miras si tus hermanos están buenos y tomas prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su cargo como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla, Israel, los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta por provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y vemos a este punto, hermanos, que David conocía cuál era la identidad de este pueblo que estaba luchando. Ellos tenían temor a enfrentar a este filisteo, pero se habían olvidado que a ellos le pertenecían al Dios viviente. Que el Dios que ellos servían eran verdaderos. Y a veces nos pasa a nosotros. Nos olvidamos quién es el que lucha por nosotros. Porque el enemigo nos intimida por la ley. Él trata de usar la ley contra nosotros. La palabra nos dice que nos acusa día y noche. Pero hay uno que responde por nosotros. Hay uno que es nuestro abogado. Dice el versículo 27. Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo, así que hará el hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver las batallas has venido. Y vemos, hermanos, igual como David fue rechazado aquí por su hermano, nuestro Señor Jesucristo fue rechazado por sus hermanos. Sus hermanos no creían en Jesús. Hasta que después de su resurrección, vemos que Judas, vemos que Santiago vinieron a creer en Jesucristo. Pero ellos habían rechazado a Jesús durante su ministerio. Y dice versículo 29, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó la igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Entonces vemos, para adelantar un poquito, que David viene ante Saúl y Saúl trata de convencer a David de no pelear contra Goliat. Le trata de convencer que él no puede ir y luchar contra él. Y siempre va a haber, hermanos, personas en nuestras vidas que nos van a tratar de, con buenas intenciones, dar consejo, que no es consejo que viene de Dios, sino es sabiduría de hombre. Vemos que Saúl trata de armar a David con su propia armadura, armadura que no le quedaba, que David nunca había usado. Y es precisamente a veces el tipo de consejo que nos quieren dar personas que no conocen a Dios o personas que, sin embargo, solamente nos están dando consejo de la lógica humana. Y vemos que David no sale con esa armadura. Igualmente, cuando nuestro Señor Jesucristo gana la batalla, cuando Él va a luchar por nosotros, Él no lucha con armas humanas, con lógica humana, pero lo hace por medio de la obediencia que es el camino de la cruz. Cuando nosotros pensamos en la cruz, a veces lo que viene a la mente es el sufrimiento, pero lo más importante es la obediencia. Cada uno de nosotros es llamados para ir y obedecer a Dios. La palabra nos enseña en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice: Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Cuando enfrentamos al enemigo, lo primero que debemos hacer es someternos a Dios. Y Él nos da el poder para resistir y Él huye de nosotros. Igual Jesús toma el camino de la obediencia. Y una de las cosas bien interesantes que todavía un punto que no había tocado, la Biblia nos enseña que el lugar donde Jesús va a ser crucificado es un lugar que se llama Gólgota. Y es bien interesante que cuando nosotros vemos el nombre de este gigante, Goliat de Gat, podemos encontrar algo similar en estos dos nombres. Gólgota, Goliat de Gat. Gólgota, Goliat de Gat. Es porque hay una conexión. El Biblia nos dice que ese es el lugar de la calavera. Dice la palabra de Dios en el versículo 45. Dijo: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David en sus manos en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda y hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta la puerta de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Vemos, hermanos, porque David había ganado la batalla, ganó también el pueblo completo. Igual porque Jesús ganó la batalla, también nosotros somos vencedores y también podemos vencer al enemigo. Vemos que esta piedra es la roca. Y le dice que Jesús es la roca firme. Y fue esta roca que fue enterrado en la cabeza, hiriendo la serpiente que vemos en la cruz del Calvario, que nos da la victoria. Hermanos y hermanas, Jesús está con nosotros. Él lucha por nosotros. Él ha ganado la batalla. Y porque Él ha ganado, la palabra nos dice que nosotros somos más que vencedores. No dejes que el enemigo te intimida. No dejes que el enemigo te llene de temor. No dejes que el enemigo te engañe. Por medio del poder y la victoria en Cristo Jesús, nosotros tenemos victoria también. Tú no eres una persona que está en derrota. El enemigo nos hace mentir que estamos derrotados, que Dios no nos puede ayudar, que Dios no está con nosotros. Es una mentira. Cristo viene a nuestro lado. Cristo lucha por nosotros. Cristo ya venció. Y por Él seguiremos caminando. Búscale a Él. Clámale a Él. Que Él es fiel y verdadero. La palabra dice que todos los que invocaren el nombre del Señor serán salvos. Busca de Él. No te quedes derrotado. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores.
Amén. Como dijo el pastor Javier, David no recibió la intimidación de Goliat. Y tampoco Josué. Josué 1:11 dice la palabra de Dios: pasad por medio del campo y manda al pueblo diciendo: prevenidos de comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para que entres a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da para que la posees. Vemos que en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 35 al 36, la palabra de Dios lo dice sobre los israelitas: hicieron según las instrucciones de Moisés. Pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que le concedieron lo que le pidieran. Así despojaron a los egipcios. Hermanos y hermanas, la gran lección que aprendemos de aquí de Goliat y David es una lección que los enseñó nuestro Señor Jesucristo. Dios Todopoderoso pudo destruir a Satanás en el momento que engañó a Adán y Eva, pero escogió darnos una oportunidad a nosotros a reconocer que a través de Dios tenemos el poder para destruir las obras del diablo. Porque Dios no destruyó a Satanás con su propia fuerza, pero lo destruyó con su oveja y su hijo Jesús, en forma de hombre, diciéndonos a nosotros, hermanos y hermanas, que tenemos el derecho, a través del poder de Dios, seamos grandes, seamos chiquitos, seamos poderosos, pero no es nuestro poder, es el poder de Dios a través de nosotros. Señor y Padre Jesucristo, gracias por tu gran poder. Cuando los encontramos con una gran montaña, en esta noche, Señor, te pido por todos aquellos que están pasando por una gran tribulación. Señor, enséñale cómo creer como David, cómo creer como tu hijo Jesús. Enséñanos, Señor, que podemos tener victoria si tenemos fe y actuamos en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.
Le damos gracias por todos los que han sintonizado con nosotros en esta noche. La verdad que hay tantos puntos que podemos tocar en este acontecimiento que no hay suficiente tiempo. Pero esperamos que esto te pueda inspirar a hacer un estudio en esta historia de David y Goliat, para que el Señor te hable, sabiendo que hay muchas cosas que tal vez el Señor te puede revelar a ti que puedes compartir con nosotros. Te invitamos a que visites nuestra página de web, redencionypoder.com. Nos puedes escribir en la página donde dice contacto, o nos puedes escribir a redencionypoder@gmail.com o a nuestra página de Facebook. Solo busca Radio Redención y Poder. Le damos gracias de nuevo. Pedimos que el Señor les bendiga.
Cuéntate un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. ¿Cuántos lo creen?
maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él, conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre.
¿Cómo?
Fue cantando,
otra vez
gritando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando,
otra vez gritando,
a viva voz a su Dios.
Con luna de fuego,
nube en el desierto, peña de Orel para todo ese viento.
Columna de fuego,
nube en el desierto,
peña de Orel
para todo ese viento.
Le llaman guerrero,
le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos.
Le llaman guerrero, dígalo, dígalo.
Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos.
Tomaron ciudades, ese es su nombre.
Fue cantando,
otra vez
gritando, acompañado de sonido de bocina.
Fue cantando,
otra vez
gritando,
a viva voz a su Dios.
Le llaman guerrero,
le llaman guerrero,
le llaman guerrero,
Jehová de los ejércitos.
Le llaman guerrero,
le llaman guerrero,
le llaman guerrero. Cuéntame
un Dios,
cuéntame un Dios que hace maravillas, dándole poder su pueblo.
Gracias a él
conquistaron reinos,
tomaron ciudades.
¿Cómo, cómo?
Fue cantando,
otra vez gritando,
acompañado del sonido de bocina.
Fue cantando,
otra vez
gritando,
a viva voz a su Dios.
Le aman guerrero,
le aman guerrero,
le aman guerrero,
Jehová de los ejércitos.
Le aman guerrero,
le aman guerrero,
le aman guerrero,
Jehová de los ejércitos.
¡Aleluya! ¡Gloria a Dios fuerte!